Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos.
Bienvenidos a una emisión más de 400 Voces Informativo Animal. De este lado del micrófono les saluda Manuel Huerta y es un placer, como lo dijimos la semana anterior, una sorpresa, que se encuentre Alicia Quevedo aquí conmigo. Alicia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Un gusto estar aquí acompañándoles.
Y qué emoción, ¿no? De pronto que sí te integras, que te gustó quedarte aquí en la radio y compartir con todos nuestros radioescuchas, pues una serie de temas, ¿no? Alicia, que nos mueven, que nos preocupan, ¿no? Que nos han puesto a pensar un montón de horas, ¿no?
Sí, la verdad es que estoy muy contenta y muy feliz de poder ser parte de este proyecto y, como tú dices, ¿no? De poder hablar sobre estos temas que dan mucho para discutir.
Y hablar e incidir, ¿no, Alicia? También de alguna manera invitar a todos nuestros radioescuchas siempre, ¿no? De que desde donde estemos parados podemos hacer algo por las especies no humanas, por los animales.
Así es, poder intervenir desde nuestras trincheras, como lo decíamos la vez anterior.
¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy, Alicia?
Vamos a hablar sobre el comportamiento moral en los animales.
Uy, tema álgido, ¿no? Porque hay discusiones que nos hemos encontrado, ¿no? Nos documentamos, realizamos una investigación para abordar el tema del día de hoy y nos encontramos como estas discusiones que de pronto se entraron ahí en conflicto, ¿no? De que si los animales poseían una moral, que si no. Pero vamos a escuchar una preproducción que nuestra compañera Teresa Sánchez nos tiene preparada para el día de hoy. No se vaya, quédese con nosotros en 400 Voces.
El día de hoy, aquí en 400 Voces de Informativo Animal, estaremos analizando al lado de nuestros conductores el tema de moral animal. Analizando el mundo animal, ¿te parece que tienen algún tipo de moral? La moralidad, tal como lo definimos en el libro Will Justice, Justicia Salvaje, constituye una serie de conductas con respecto al prójimo y relacionadas entre sí, que cultiva y regula las interacciones sociales. Tales conductas, que incluyen el altruismo, la tolerancia, el perdón, la reciprocidad y la justicia, son claramente visibles en la forma igualitaria con la que los lobos y los coyotes juegan unos con otros. Los cánidos se rigen por un código estricto de conducta cuando juegan. Este enseña a los cachorros las normas del comportamiento social que permiten el progreso de sus sociedades. El juego también crea relaciones de confianza entre los miembros de una manada, lo que posibilita la división de las tareas, las jerarquías de dominancia, la cooperación de la raza y la cría de los cachorros, además de la defensa de los alimentos y el territorio. Ya que esa organización social guarda una gran semejanza con la de los humanos primitivos, tal como los antropólogos y otros expertos interpretan que existió, el estudio del juego entre los cánidos puede ofrecer una visión del código moral que permitió crecer y prosperar a nuestras sociedades ancestrales. Regresamos a cabina con nuestros conductores. Quédate con nosotros y continuemos aprendiendo más de este tema. Regresamos.
Y extendemos un fuertísimo abrazo a Teresa Sánchez, que nos dejó esta bonita preproducción para abordar el tema del comportamiento moral de los animales. También aunado a los agradecimientos, un agradecimiento a Isabela Yepes, que está ahí en controles, a Bertita Veloz, que siempre nos acompañan. De igual manera, le recuerdo los teléfonos en cabina, 403-1413 y el 01800-701-2119, para que se comuniquen, para que sean parte de este espacio radiofónico, ¿no, Alicia?
Así es.
Que pues nos llamen, ¿no? Que nos digan a ver si ellos tienen alguna inquietud respecto al tema del día de hoy.
Claro que sí, o qué es lo que ellos opinan o piensan, si alguna vez se habían cuestionado, claro, sobre este tema, ¿no? Hablar sobre la moral en
hablar
esos animales.
En los animales, así uh-huh. es. Y pues vamos a empezar, Alicia, respecto al tema, ¿no? De ahí nos dimos a la tarea de investigar sobre el tema de, pues, qué era el comportamiento moral de los animales, ¿no? Ya escuchamos a Tere sobre si existe como tal una moral de los animales. Para ello también nos vamos a enriquecer este espacio con la colaboración de la maestra Nelly Lucano Ramírez, quien cuenta con estudios en filosofía, la maestría en estudios filosóficos y actual doctorante en humanidades, ¿no? Entonces, esto va a estar que arde.
Que arde.
El día de ayer que estábamos dialogando, Alicia, respecto pues a una charla TED que nos encontramos, que nos pareció muy buena, que nos pareció riquísima, ¿no? En torno al tema del día de hoy, en el que este hombre, que es un estudioso del tema de la moral de los animales, nos habla, Franz de Waal, respecto a algunos ingredientes o elementos que nos permiten a nosotros como humanos inferir sobre una moral, ¿no? Pero a través de un comportamiento. Y estos elementos, Alicia, pues eran la empatía, la cooperación, la equidad y la reciprocidad, que cuidar también el bienestar de los otros, que parecen rasgos muy humanos, pero a su vez este Franz de Waal comparte algunos sorprendentes videos, ¿no? Que hacen prueba de estos comportamientos, ¿no? Algunos videos que nos vimos ahí de primates, de elefantes, bien interesante, sí, ¿no? Sobre todo las reacciones que tenían en los temas de la cooperación o la consolación o la cuestión de la equidad, ¿no?
Sí, esta parte, ¿no? Que parece, pareciera que fueran solo rasgos pertenecientes a los humanos, pues de pronto para mí también fue muy interesante darme cuenta cómo estas animales, estas especies, pues cooperan y trabajan entre ellos, uh-huh, para conseguir, ¿no? Para conseguir aquello que necesitan.
Claro, y es un video también que una charla de que nos muestra como aspectos que deberíamos prestar atención, ¿no? Por claro. ejemplo, la imagen del lobo que a mí me quedó así marcadísimo, ¿no? Que dice que muchos economistas, desde las ciencias políticas, antropólogos, que tienen esta imagen del lobo, ¿no? La humanidad como con la imagen del lobo, ¿no? Porque a final de cuentas refleja en el fondo nuestra naturaleza primaria, ¿no? Que es la crueldad. Pero también él rescata una parte de que, pues, es una imagen injusta, ¿no? Del lobo, porque a final de cuentas el lobo es un animal cooperativo, ¿no?
Así es. Y me encanta porque además él habla, ¿no? Sobre que también a los hombres o a la humanidad se nos dice que somos agresivos o competitivos uh-huh. por naturaleza, y él dice que es una visión también muy injusta porque la humanidad puede dar para más, ¿no? Y recuperando este concepto, pues, de la empatía. Entonces, claro. fue muy interesante también ver la misma evolución que él tuvo, ¿no? De decir uh-huh. que estudiaba a los primates desde la competencia y la agresividad, a darse cuenta de que después ellos mismos se reconciliaban.
Claro, ¿no? Sí.
Después de la pelea, y entonces empieza a tener esta nueva visión.
Y bien avanzado, ¿no? También la manera en que él ya concibe esta forma de estudiar a los animales, porque bien tú lo decías, ¿no? De qué manera se está estudiando a los animales para comprender la moral, ¿no? Esos comportamientos que nosotros como humanos inferimos que es de la moral, ¿no?
Claro, y que además este tipo de estudios pues nos sensibilizan hacia ellos, a reconocernos también uh-huh. y reconocerlos como parte de nosotros.
Por supuesto, y Franz de Waal habla de los pilares de esta moral, ¿no? Que es en qué se basa la moral. Y él nos habla de dos factores que siempre aparecen, ¿no? La reciprocidad asociada al sentido de justicia y equidad, la empatía y la compasión, ¿no? También quizá nosotros como especie humana no pensemos en que los animales pueden tener estas características, ¿no? La empatía y la compasión. Yo recuerdo mucho un video de un perrito que está tratando de ayudar a otro perrito atropellado en una carretera y lo jala, ¿no? U otro perrito que está dando este RCP a otro perrito, ¿no? O creo que es un gato, ¿no? Pero también estos videos que nos muestran una cuestión moral, un comportamiento moral, por así decirlo, pero que ahí la maestra Nelly nos va a decir si estamos ahí en sintonía o quizá debamos también precisar algunos conceptos, ¿no?
Claro que sí.
Pero que nos invita, ¿no? También, Alicia, a repensar, ¿no? A pensar de qué manera los animales se viven entre ellos, con otras especies y con los humanos, ¿no?
Claro que sí. Un punto bien importante, ¿no? También.
Lo que tú decías respecto a una integralidad que a mí me pareció hermoso, Alicia, uh-huh. Comparte aquí con los radioescuchas ese pensamiento respecto a de qué manera el repensar todo esto que traemos hoy a la mesa de 400 voces nos invitaría también a una cuestión de una integralidad, una conciencia planetaria.
Así es. Pues me parece que el considerar esta parte, ¿no? De estudiar el comportamiento moral en los animales también nos lleva a repensarnos en nuestra relación con ellos, a saber trazar esas redes de cuidado, uh-huh. ¿no? Y de proporcionarles a ellos aquello que necesitan, como lo mencionaba
Franz.
Sí, me parece que Franz, para que ellos puedan florecer también, ¿no?
Claro.
Que para que puedan desarrollarse, realizarse. Entonces, eso nos lleva precisamente a una conciencia planetaria, ¿no? Porque sí. Al final del día no es el cuestionamiento, como te comentaba, acerca de ¿y dónde quedan los humanos, no? Uh-huh. Si somos más o menos, sino en ese sentido de aprendernos a vivir de una forma integral entre todos.
Claro, y es que regresando a este tema de la moral humana, Alicia, es más que sin estos ingredientes de lo que hemos estado hablando uh-huh. se retiraran, o pensar en estos pilares, ¿no? Que no estuvieran los pilares de la reciprocidad, la empatía o la compasión, pues no quedaría mucho, ¿no? De lo que entendemos nosotros por moral. ¿De qué manera también nosotros podemos pensar en estos comportamientos morales si realmente, pensarlo como una analogía, ¿no? Nos sería mucho más sencillo vivirnos en un mundo en el que existe la crueldad animal, en el que la industria cárnica es horrorosa, es monstruosa hacia los animales, al saber que tienen estos actos humanos, actos morales, es bien complejo, ¿no? Justamente hasta sí. cómo nombrarlo, ¿no? Decir, es que este perro o este gato o este chimpancé ha tenido una humanidad hacia otro, porque ahí está, ¿no? La cuestión del concepto, la humanidad pues solamente responde a las especies a la especie humana, ¿no? Uh-huh. Entonces, es bien complejo, ¿no? Pensar si al momento que sepamos que estamos matando o que se están matando especies no humanas y que tienen la capacidad de tener este tipo de actitudes o de comportamientos dentro de la reciprocidad y la empatía, pues nos quiebra, ¿no? Nos quiebra el psique.
Claro, y es algo que puede causar mucho conflicto, ¿no? Porque pues a lo mejor durante toda la vida hemos crecido con ese pensamiento de que pues no pasa nada porque son animales no humanos, ¿no?
Claro, pero yo creo que, Alicia, que estamos en un momento muy crucial de nuestra civilización, de la civilización como tal, que nos está invitando justamente a traer a la mesa a un programa de radio, a la radio de la Universidad de Guadalajara, temas que competen a todos y a todas para que nos repensemos en el mundo, pero vamos a seguirle dando a este tema, Alicia, que a mí me emociona un montón el día de hoy, ¿no? No sé a ti.
Igual, estoy encantadísima.
Te veo, yo te veo re emocionada. Vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva.
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 voces, ya está de regreso.
Ya de regreso en su programa 400 voces, informativo animal. Estamos hablando de un tema bien interesante, Alicia, el comportamiento moral de los animales.
Así es, interesantísimo.
Que nos invita, ¿no? A cuestionarnos, a repensar, reflexionar, ¿no? Sobre esta serie de comportamientos que nosotros como humanos inferimos, ¿no? Que pueden devenir de una moral. Y para ello, pues tenemos a la maestra Nelly Lucano Ramírez, licenciada en filosofía, maestra en estudios filosóficos por la Universidad de Guadalajara, actualmente doctorante en humanidades, coordinadora de difusión y activista de la Organización Internacional No Gubernamental Igualdad Animal México, autora del libro A Favor de los Animales, un libro que ha sido de cabecera aquí en el programa de 400 Voces, y además de otros artículos, Los Límites de la Justicia, Consideraciones Filosóficas sobre el Derecho para los Animales, Elementos para una consideración ética sobre los derechos de los animales, reflexiones filosóficas contra el especismo, entre otras producciones académicas que contribuyen en la búsqueda de justicia y en la pugna de los derechos de los animales, Alicia. También es una aliada y una cómplice de 400 Voces y que nos complace tener en este espacio, sobre todo el día de hoy, ¿no?, para precisar la cuestión conceptual de si esta moral que estamos entendiendo es una inferencia nuestra o de qué manera podemos ahí medio trabajarla. Buenas tardes, maestra Nelly, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias.
Pues el día de hoy estamos hablando del comportamiento moral de los animales y pues creemos que usted es la indicada para hablarnos del tema, ayudarnos con esta cuestión de los conceptos, ¿no? Precisar.
Sí, bueno, mira, muchas gracias de verdad por la invitación. Yo podría aportarte un poco en torno a estas cuestiones filosóficas que luego van a recaer en la sociedad de alguna de otra manera, ¿no? Uh-huh. Es decir, la influencia de los filósofos siempre ha estado presente, queramos o no. Entonces, claro, esta negación de la razón en los animales no humanos ha persistido a lo largo de la historia occidental, de tal manera que se ha tenido la creencia de que por ellos no poseen conceptos ni discursos, pues entonces no tienen creencias, ¿no? Y al no tener creencias, pues no cuentan con razón. Entonces, esta idea pues es muy, muy cuestionable en la actualidad, porque hoy tenemos a los etólogos principalmente, los primatólogos, que nos dicen pues que existen muchísimos especies animales que efectivamente tienen intenciones, ¿no? Tienen ciertos discursos que efectivamente no se crean a base de palabras como nosotros, pero sí por otros medios comunicativos, y entonces tendríamos que decir que esas creencias que existen en ellos pues también tienen relación con la moral. Es decir, esta idea de la capacidad mental, de la empatía, de la compasión o del cuidado, pues la vemos reflejado continuamente en los animales, ¿no? Es decir, los animales crean lazos afectivos, pero no solamente con los de su especie, sino también con otras especies, ¿no? Todos aquellos que convivamos con perros, gatos, otro tipo de especies, nos damos cuenta de que efectivamente ellos crean lazos afectivos con nosotros, y entre ellos, por supuesto, el de empatía, solidaridad, compasión, como son estos términos a nivel moral, ¿no? Entonces, efectivamente, no podemos rechazar ahora estos conocimientos epistémicos y decir, cuando hablamos en la ética, que no existen, ¿no? Porque sí existen y están ahí.
Claro, y pensar cómo han entrado en disputa o algunos teóricos, ¿no? Al decir que esta moral pues no es de los animales, que podemos decir que es una inferencia, una interpretación nuestra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, ¿no?, cuando entran en disputa estas dos como corrientes, por así decirlo, para explicar estos comportamientos en los animales?
Ajá, sí, mira, en realidad existen algunos estudios muy detallados en torno a algo que se le llaman las neuronas espejo. Uh-huh. Estas neuronas espejo o especulares han sido ampliamente estudiadas por diversos investigadores o científicos. Por ejemplo, está uno, ahorita recuerdo, en la Universidad de McGill, en Canadá, y este señor, Jeffrey Mohill, lo que hace es evidenciar que en el caso de, por ejemplo, de los roedores, efectivamente existen comportamientos empáticos. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que efectivamente la misma ciencia nos está dando ya todos estos datos, pues es un poco arbitrario solamente señalar por creencias que casi siempre están relacionadas con la religión cristiana o la religión judio-cristiana, creencias de que solo y únicamente el hombre o el ser humano tiene las posibilidades de ser o de crear moralidad, ¿no? Pues eso es falso. Eso es falso porque, vuelvo a insistir, este comportamiento de alguna manera ha permitido a las mismas especies en su trayecto evolutivo pues permanecer en la Tierra, ¿no? No podemos pensar que solamente los lazos de prioridad, por decirlo de alguna manera, son los que permanecen ahí, sino que también existen algunos otros componentes, como pueden ser la cooperación, el cuidado, ¿no?, que uh-huh. permitieron a las otras especies, al igual que nosotros, como animales que somos, pues continuar en esta tierra, en este mundo. Entonces, existen, creo que ya las suficientes evidencias, los suficientes argumentos para tratar de no distinguirnos ya entre los animales humanos y no humanos, ¿no? Siempre hemos tratado de hacerlo. El mismo Darwin, ¿no?, en su texto del Origen de las Especies, ya nos mostraba que efectivamente nos diferenciamos solamente en grados, pero no en cualidad. Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos ciertos grados de compasión y ellos tienen otros tipos de grados de compasión. o bien como se dice por ahí, existen diferentes naturalezas humanas y por lo tanto los comportamientos también van a ser diferentes, ¿no?
Así es, en ese sentido hablábamos como antes de pasar la entrevista con usted, decir que algún comportamiento de algún animal podríamos decir, caracterizarlo como, ah, mira, la humanidad en este chimpancé, ¿no? Que al hablar de humanidad, de estas características peculiares del ser como cooperativo, solidario, empático, pues solamente recaen en el humano, ¿no?
Sí, incluso tendríamos que cuestionar también esa idea de que los seres humanos tenemos estas cualidades. Porque tú recuerdas solamente las últimas dos guerras mundiales que tuvimos, pues pusieron en cuestión este concepto de humanidad, ¿no? Hasta dónde el ser humano es capaz verdaderamente de crear empatía y de crear una moralidad cada vez más alta y más evolutiva, porque fuimos capaces de matar a millones de seres humanos tratándolos solamente como si fueran meras cosas, meros recursos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver en la historia de la humanidad que en realidad no hemos tenido un progreso moral como hemos creído los filósofos es posible, uh-huh. Donde sí hay progreso, pues vemos que es en la ciencia y en la técnica, ¿no? Pero en el caso de la moralidad tendríamos que cuestionar eso también, o sea, si verdaderamente los seres humanos hoy somos más morales que, no sé, en el siglo primero, por ejemplo, Plutarco, ¿no? Que ya nos hablaba de la abstinencia de comer carne. En el siglo primero estamos hablando,
claro,
cuando él ya cuestionaba esto. Entonces, ¿hasta dónde verdaderamente nosotros hemos avanzado, por ejemplo, en la temática, en la relación que mantenemos con otras especies no humanas?
Así es, maestra Nelly, y que aquí pues no estamos descubriendo el hilo negro, sino que ya hay una bibliografía amplísima sobre el tema de la moral y de los animales, ¿no? O sea, no es como de que de pronto en el 2018 se nos ocurrió hablar de esto, como si bien claro. Usted lo señala, ¿no? Plutarco en el siglo I ya estaba hablando de estos temas.
Sí, y fíjate que es bien interesante que el caso de del movimiento de los derechos animales sí surge a través de las posturas filosóficas. Cosa que parece no ha ocurrido con otros movimientos de liberación como puede ser el feminista, el esclavismo, uh-huh. y todos estos movimientos, ¿no? Parece que estos otros movimientos surgieron desde una conciencia social solamente, pero es muy muy curioso que en el caso de los animales no humanos parece que sí han sido los filósofos quienes han aportado un montón de ideas para que la gente revolucione y evolucione, por decirlo de alguna manera, para crear otro tipo de paradigmas, ¿no? En este caso, pues un paradigma zoocéntrico donde incluyamos a todas las especies animales y, por supuesto, a la naturaleza en general, pensando que eso es parte de nuestro mundo, de un recurso del cual no podemos prescindir.
Claro. Y maestra, estuvimos hablando de un teórico de Franz de Waal, quien él habla sobre también estos estudios que él realizaba al principio desde la competitividad, la agresividad y con base a la experiencia de estar trabajando con animales, pues cambió, ¿no? Reconfiguró la manera de realizar estas experimentaciones con animales y tiene un libro, ¿no? Que usted nos había comentado ya antes, que precisa, ¿no? Que quizá para nuestros tiempos puede ser un poquito avanzado, pero muy pertinente, ¿no?
Sí, yo creo que en el caso de Franz de Waal, efectivamente él como primatólogo pues ha hecho un montón de estudios, al igual que este otro autor etólogo, se me fue su nombre ahorita te lo digo, pero en el caso de Waal, muy, muy precisamente, él nos ha evidenciado que diferentes póngidos, como pueden ser los orangutanes, los bonobos, los chimpancés, gorilas, que tenemos un lazo muy genético muy cercano, pues esa animalidad está ahí presente. Y por supuesto, vuelvo a insistir, el problema que tenemos muchas veces es que creemos que lo moral tiene solamente que ver con lo afectivo, pero también tiene que ver con un grado racional, porque este grado racional nos lleva a nosotros a actuar, porque somos conscientes que el otro sujeto es igual a nosotros y es capaz de sufrir y disfrutar. Bueno, ¿por qué no pensar que los animales no humanos, cuando tienen estos comportamientos, también llevan a cabo un proceso racional que les permite esa acción, ¿no? Yo te ponía el ejemplo de esta Universidad de Canadá, donde se dan cuenta de que los ratones son empáticos, es decir, en su actuar, evitaban ocasionarle daño a los otros solamente porque los veían sufrir, ¿no? Entonces, eso es bien interesante. Cuando uno empieza a darse cuenta de que la moral tiene mucho que ver con la razón y tanto como con los sentimientos afectivos, pues damos pasos enormes, porque estamos diciendo que los animales que hemos siempre considerado solamente afectivos y no racionales, pues nos acercamos mucho a ellos, ¿no?
Así es, y esto nos pone en aprietos como humanidad al pensar en que animales, especies no humanas que estén desarrollando, teniendo estas actitudes, comportamientos, pues que los estamos masacrando, sí, en las industrias cárnicas, que les estamos dando un trato pues bien sanguinario, monstruoso, ¿no? De pronto también, no solamente pensar en la industria de la carne, sino también en los animales que encontramos en la calle, que a veces llamamos a la perrera y que sabemos que pues va a ser un trato que los van a asesinar a final de cuentas, ¿no?
Sí, yo creo que tocas un tema muy importante porque en el caso de los humanos nosotros se supone que somos los agentes, ¿no? Los agentes morales que decidimos o sabemos decidir entre lo que es correcto e incorrecto de una manera al parecer muy clara, ¿no? Mientras que los animales pues existirían quizás algunas dudas porque no somos igual a ellos y no tendríamos ni siquiera las mismas características morales en todos los sentidos. Pero entonces eso acarrea, como tú dices, una gran responsabilidad del ser humano, porque si nosotros otra vez nos asumimos, supongamos que somos esos seres racionales, mejores y todo eso, bueno, pues entonces tendríamos que demostrarlo con nuestras actividades cotidianas. Más aún, como tú bien lo dices, cuando ya tenemos los suficientes datos de que los animales no humanos son muy parecidos a nosotros. Entonces, claro, ahí hay una responsabilidad enorme. El problema es que no nos queremos dar cuenta porque obtenemos un montón de beneficios a través del uso de ellos. Los usamos, como tú dijiste, en la comida, en el vestido, en el entretenimiento, en la investigación, animales de compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre han estado a nuestro servicio y a nuestro uso, y es como los hemos visto, como meros recursos, propiedades, cosas, mercancías. Pero cuando nosotros empezamos a interactuar con ellos, es cuando empezamos a decir, bueno, si yo no me como a mi gato, a mi perro, si yo no estoy dispuesta a que experimenten con mi gato, mi perro, si yo no estoy dispuesta a que le quiten su piel a mi gato, a mi perro, pues es obvio que yo voy a poder ampliar mi círculo empático con otros animales no humanos.
Claro, y es algo de lo que trabajan ahí en Igualdad Animal justamente, ¿no? Que hablan mucho los animales de granja que dentro de este especismo pues son los que se encuentran ahí olvidados, ¿no? Marginados y que sí, han avanzado mucho las leyes, sobre todo en el trato a mascotas, a animales domésticos, pero quedan fuera un montón de especies, ¿no?
Sí, fíjate que lamentablemente los animales que son más invisibilizados pues son los que nos dan mayores beneficios y mayores intereses, ¿no? Uh-huh. Es decir, la mayoría de la gente tenemos una tradición omnívora en la cual nuestra dieta está basada en carnes y en productos de origen animal. Entonces, estos animales, por supuesto, se tienen que invisibilizar, al menos su sufrimiento y su dolor, porque no le conviene a ninguna industria que está ganando, económicamente hablando, un porcentaje muy alto usándolos, pues no le conviene que la gente se dé cuenta. Entonces, aquí el principal responsable siempre va a ser el consumidor, más allá de si existen o no estas empresas, de si existen o no gente inconsciente sobre esto, es nuestra responsabilidad como consumidores decidir qué estamos dispuestos a pagar, si estamos dispuestos a pagar el sufrimiento de un animal o si estamos dispuestos a evitarlo y comprar otro tipo de productos que, digamos, ocasionan menos daño al entorno, ¿no?
Así es, maestra Nelly. Y a modo de comercial, pues ahí en Igualdad Animal México, ustedes ya cuentan con unos recetarios, ¿no? Que invitan alternativas alimenticias, suplantar la proteína animal, todos estos mitos que existen, ¿no? De que si uno no come carne, pues se va a morir.
Claro, nosotros no solamente evidenciamos lo que está sucediendo y denunciamos lo que está sucediendo dentro de estas granjas industriales, sino que además se ofrecen alternativas, ¿no? Alternativas, como tú bien señalas, a base de recetarios, pero también alternativas en el sentido de decirles dónde la gente puede conseguir, al menos en Guadalajara y en algunos otros estados, los productos que son veganos, ¿no? Es decir, tiendas cercanas donde dices, bueno, yo quiero un jamón vegano, yo quiero una salsa vegana, un queso vegano, lácteos veganos, ¿no? Lácteos no es la palabra correcta, pero así lo decimos porque aún no hemos encontrado una palabra que se asimile o se asemeje a esta. Pero bueno, en realidad sí existen un montón de alternativas y por supuesto Igualdad Animal también las ofrece continuamente para que al consumidor se le haga muchísimo más fácil el tránsito de llevar una dieta omnívora, paulatinamente quizás, a una dieta vegana que sería lo más ideal, ¿no?
Así es. Maestra Nelly, y aquí para todos nuestros radioescuchas, la pregunta del millón, ¿existe una moral animal o no?
Efectivamente existe, también existe que nosotros somos animales, ¿no? Cuando nosotros asumimos ese conócete a ti mismo socrático, pues la primera reacción va a ser, o la primera respuesta va a ser, somos animales. Y como nosotros somos animales, y así como nosotros tenemos la capacidad de movernos, de reproducirnos, de respirar y de todo esto, también tenemos algunas otras prácticas que son las morales. Entonces los animales no humanos no tienen por qué estar reservados de esto, también ellos las comparten con nosotros. Entonces los animales no humanos, por supuesto que tienen algunos grados de moralidad.
Y en este momento, que podría ser crucial, ¿no?, para repensar las relaciones que tenemos especie humana con las especies no humanas, al comenzar, ¿no?, a reconsiderar estos comportamientos, ¿no?, estos comportamientos que podemos llamar morales.
Claro, yo creo que eso es lo que buscan todos los movimientos de liberación animal, todos los pensadores que a hoy mismo están trabajando estas cuestiones. Yo creo que lo primero que se están planteando es que la gente tome conciencia y cambiemos y transformemos este mundo en un mundo más justo.
Maestra Nelly, ¿algún mensaje final que quiera compartir para todos nuestros radioescuchas?
Pues mira, yo les diría que aquellos que piensan que la transición hacia un veganismo es muy, muy difícil, pues en realidad no. Yo soy un ser común y corriente que, por supuesto, me planteé muchísimas veces estas cuestiones, pero el tránsito es sencillo cuando tú ya estás convencido de que es necesario respetar a los animales no humanos y que no queremos ser parte del gran sufrimiento que existe actualmente y que lo podemos evitar. Entonces, cuando tú ya tienes bien claro eso, tu ética y tus prácticas cotidianas ya no pueden cambiar, ya no las puedes echar para atrás porque se vuelven en un hábito, yo diría maravilloso, ¿no? En un hábito claro. que irradias a los demás, pues esa compasión que necesita tanto el mundo en su totalidad, tanto claro. con humanos como con no humanos.
Maestra Nelly, y algo que me gustaría destacar, porque muchas en estas discusiones que se llevan entre que si las personas se vuelven veganas o vegetarianas, hablan de una superioridad moral, ¿no? Que las personas que transitan hacia el veganismo o que deciden justamente vivirse en el veganismo, pues hay muchas decisiones que se sienten superiores moralmente, ¿no? Entonces, ¿podríamos ahí derribar este mito?
Mira, yo creo que no es que alguien sea mejor que otra persona cuando te vuelves vegano. Tú puedes ser vegano, pero quizás violentar a los niños. Puedes ser vegano, pero quizás eres un gran dejador de la huella hídrica y de la huella carbónica, ¿no? Sí. En realidad eso no te vuelve una mejor persona. Lo importante aquí es que efectivamente has tomado una decisión que es no causar daño a los animales no humanos, y a mi parecer eso no quiere decir que seas mejor que otras personas. Simplemente estás diciendo que has tomado conciencia de algo y lo estás llevando a cabo. Ahora bien, yo creo que la pregunta deberíamos de hacérsela a aquellos que se incomodan con los veganos y dicen, ay, estos se sienten mejores. Creo que más bien ellos deben de volverse a preguntar, ¿por qué me molestan esas personas que están haciendo algo bien por otros seres, ¿no? Así como yo creo que a nadie nos molesta que existan los veterinarios o los médicos sin fronteras, ¿no? Claro. Por supuesto que aplaudimos todas esas acciones porque están ayudando a un sector de la población que es altamente vulnerable o está desprotegido. Entonces, más bien tendríamos que replantearnos esa pregunta a aquellos que nos incomodan los veganos o los vegetarianos. Quizás es porque efectivamente estoy haciendo algo yo mal, o quizás es porque yo tengo esa alternativa de también hacer lo mismo, pero no lo quiero hacer. Entonces, más bien es como regresar la pregunta a aquel que le incomodan los veganos o vegetarianos, ¿no?
Así es. Maestra Nelly, muchísimas gracias por cedernos esta partecita de su tiempo para ayudarnos a precisar conceptos, a precisar cuestiones que versan sobre el tema de la moralidad en los animales. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego.
Hasta pronto. Alicia, ya estuvimos escuchando esta entrevista fantástica con la maestra Nelly Lucano, quien consideramos una gran aliada de 400 Voces, porque el libro de A Favor de los Animales nos ha permitido enriquecer un montón, sobre todo ampliar la visión, ¿no?, que teníamos de esto de los derechos de los animales, que cuando llegamos aquí a 400 Voces, pues tú te has dado cuenta, ¿no? Uno no llega siendo un experto ni tampoco la panacea del conocimiento en torno a los animales, ¿no? Sino que con la praxis, ¿no?, te vas nutriendo de conocimientos, vas desarrollando habilidades, ¿no?, hay de la investigación en torno a temas bien específicos, y también se van gestando estos cuestionamientos, ¿no?
Claro, súper impactada, ¿no?, con toda la entrevista que nos comparte la maestra.
¿Qué te parece si vamos a un corte de estación para echar un trago de agua y desimpactarnos y regresamos?
Me parece muy bien.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão.
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 voces, ya está de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en 400 Voces, su informativo animal. El día de hoy estamos abordando un tema bien interesante, Alicia, el comportamiento moral de los animales, pensar si existe o no una moral en los animales. Ya nos dijo la maestra Nelly que sí existe. Que hay comportamientos morales que tienen justamente estos ingredientes, ¿no? La reciprocidad, la empatía, cosas que pensábamos que podrían ser muy, muy cosa de los humanos, pero que estudios empíricos, que la ciencia ya nos está demostrando que no es así, ¿no?
Así es. Y rescatar una de las cosas bien importantes que ya mencionaba la maestra Nelly, sobre nuestra responsabilidad moral hacia los animales.
Claro.
Ya mencionaba ella, ¿no? Si nosotros somos esos agentes morales que definen qué sí, qué no, pues qué sí es lo que estamos haciendo en favor de ellos, ¿no? De que tengan una vida digna, de que sean tratados dignamente.
Tú mencionabas antes de entrar aquí a cabina, Alicia, algo que me pareció parte de este pensamiento de la integralidad y la conciencia planetaria respecto a si somos nosotros los humanos quien poseemos o tenemos esta posibilidad de generar las condiciones para que los animales puedan desarrollarse. A mí eso me pareció bellísimo, ¿no? O sea, como tú lo decías.
Sí, hay una filósofa, Marta Nussbaum, que plantea precisamente una teoría de las capacidades, que habla precisamente de que todos, los animales, humanos y no humanos, nacemos con ciertas capacidades que tienen que desarrollarse para poder realizarse como lo que son. Entonces, ella lo traslada hacia ese ámbito, ¿no? Que nosotros tendremos esa responsabilidad entonces de brindarles esas herramientas o ese contexto en el que puedan vivir, lo que conllevaría tener una ética del cuidado. Ya. Entonces, ponía un ejemplo, ¿no? Si un renacuajo no puede llegar a convertirse en una rana si no tiene las condiciones adecuadas, si no tiene agua, si no tiene sol, si no tiene el alimento que necesita. Entonces eso nos lleva a pensar también a que tenemos que cuidar no solamente a nuestros animales, sino también a nuestro planeta, donde habitamos todos, ¿no? Entonces eso nos lleva a una ética del cuidado, a una conciencia planetaria, en la que precisamente el poner en tela de juicio este tipo de temas, pues nos lleva a eso, ¿no? A sensibilizarnos y a darnos cuenta de la importancia de vivirnos en relación, no solamente de las personas, sino todo aquello que nos rodea.
Alicia, y es que el cuestionarnos no es un ejercicio sencillo, ¿no? De pronto sentarnos aquí. Tú y yo ahorita estamos muy tranquilos, pero al salir quizá de aquí de cabina vamos a estar de, ay, ¿qué acabo de escuchar? ¿Qué acabo de investigar? ¿Qué acabo de indagar, ¿no? Para procesar todo ese conocimiento nuevo, ¿de qué manera podemos aterrizarlo, ¿no? ¿De qué manera nos vamos a cuestionar? Y sobre todo, si queremos o tenemos esa voluntad de dar ese pasito, ¿no? De decir, a ver, ya si yo como agente de esta gente moral puedo mejorar la calidad de vida de algunos animales, que tampoco es que queramos decir que las personas salgan a las calles y hagan todo por todos los animales, ¿no? Bien lo hemos señalado en este programa, que cada quien desde sus trincheras puede hacer, ¿no? Un consumo responsable de los lácteos, de la carne, pensar en los animales que tenemos en casa, que tenemos ahí en la calle, ¿no? Entonces, es desde nuestras trincheras, en pequeñas acciones, ¿no? Un comentario que nos hacía un radioescucha alguna vez, decía, a ver, pues aquí en el día a día, ¿cómo podemos apoyar, no? Pues ahí, justamente en eso, ¿no? Si vemos que hay unos perritos en la calle, pues les ponemos agüita, ¿no? Alguna pequeña acción que nos pueda permitir contribuir, ¿no? A lo que ya realizan estas grandes organizaciones internacionales, estos colectivos como el de aquí de Peludos en Adopción de Lagos de Moreno, que ya están haciendo su parte, ¿no?
Sí, y queriendo no también pues hablar sobre estos temas, sacarlos en nuestras conversaciones con amigos, con nuestras familias, también es importante que a veces se dan esas discusiones, ¿no? Que a lo mejor no estamos todos de acuerdo, pero que es importante. Yo pensaba también esto de darles voz a los que muchas veces se les ha quitado, ¿no? Entonces, pues desde ahí también, desde el cuestionarnos, desde el incluso hacer una lista para ver toda la cantidad de cosas que estamos consumiendo.
Claro.
Y que al final tendrá un impacto no solamente en la vida, en nuestra vida, en la vida de los animales, en la vida del planeta, o sea, es algo que va permeando, ¿no?
Claro, como un legado, ¿no? Y justamente algo que señalas, que decía la maestra Nelly, ¿no? En cuanto a esas luchas sociales que históricamente se han vivido en el planeta, como el feminismo, el esclavismo, ¿no? Que viene de grupos históricamente discriminados, pues los animales devienen de una filosofía, ¿no? De estas personas que se encargan de filosofar, de echarle ahí la pensada en torno a los derechos de los animales, la cuestión de la dignidad, de la vida, y es bien interesante, ¿no? Es como de los pequeños avances, que podríamos decir de alguna manera, se viven desde la filosofía, ¿no? No como los otros que pues son de luchas, de derechos que han sido conquistados, ¿no?
Claro, y que precisamente abre esa posibilidad de encaminarnos hacia una, y como lo mencionaba Deval, una moralidad evolutiva.
Ya sí, que es una, aquí lo señalamos, que es una moral evolutiva. Ajá. Porque es mucho más compleja que solamente estos ingredientes de la empatía, la consolación, las tendencias prosociales, la reciprocidad y el sentido de equidad, ¿no? Y esto, Alicia, a mí sí me parece que nos puede permitir repensar una moral alterna, ¿no? O sea, como decir, a ver, ya todo esto que hemos vivido está muy bien, nos ha permitido llegar a este momento, pero quizá de ahora en adelante, ya pensando en que la ciencia ficción es la ciencia ficción de la hora es la ciencia del mañana,
claro,
pensar en que quizá ya te vamos a dar ese pasito, ¿no? A pensar una moral interespecie, porque ya quizá lleguen ahí los especies alienígenas. No, pero sí sabes como de pronto pasar, ¿no? Dar ese brinquito, que es pues difícil, ¿no? Como lo decía la maestra Nelly, es complicado dar esos avances, porque todo nuestro background, todo lo que hay detrás, pues sería cuestionarlo, ¿no?
Claro, así es. Y que precisamente esta idea de la evolución no implica el excluir o el no validar o el decir que está mal, sino precisamente transformar, ¿no? Esa claro. invitación a convertirnos en personas, en seres humanos más integrales, claro. más sentidos, más responsables, que al final del día, pues no busca la destrucción, sino la construcción.
Sí, yo quiero confesar aquí, ante todos nuestros radioescuchas, ante ti, Alicia, soy un fanático de la ciencia ficción, y la ciencia ficción en algunas de las películas, algunos libros, nos hablan justamente de estas otras realidades en las que la relación con las otras especies, Avatar, ¿no? Es un clarísimo ejemplo de cómo se vive, ¿no? Ya pensar en que quizá ahí es cuestionable la cuestión, vaya redundancia, de cuando asesinan al animal, pero le piden perdón, respeto, y él forma parte de un ciclo, ¿no? Entonces, es como, pues no sé, una supraconciencia, algo que puede parecernos aquí muy descabellado, pero si ya lo estamos dialogando, si ya hubo filósofos, que como lo decía la maestra Nelly, ¿no? Desde el siglo I, ya se comenzaba, y no es el único, ¿no? También hay muchos, ha habido muchísimas mentes que han estado hablando respecto a este tema de los animales, pero antes de seguir continuando con el tema, vamos a escuchar nuestras Animal News que nos tiene preparada Teresa Sánchez para seguir dialogando sobre este tema y darnos un descansito. Vamos a escuchar nuestras Animal News.
Memphis Meat se une a la destacada institución cárnica para exigir legislación sobre carne limpia. Memphis Meat, empresa pionera en el desarrollo de tecnología para producir carne limpia y carne desarrollada a partir de células de animales, acaba de unirse al NAMI, Instituto Norteamericano de la Carne en sus siglas en inglés, para solicitar a través de una carta dirigida al presidente Donald Trump que se establezca una legislación clara y concisa sobre la carne producida de esta forma. Reporte revela, seguir una alimentación vegana no es una tendencia pasajera. De acuerdo con un reporte de la destacada publicación Food Navigator, la tendencia cada vez más creciente a comenzar a llevar una alimentación basada en vegetales no se trata de una moda. El artículo hace referencia a un reporte reciente del Consejo para el Desarrollo de la Agricultura y Horticultura, AHDB, en sus siglas en inglés, llamado El incremento de los productos a base de vegetales y sus implicaciones para la industria cárnica y de la leche. Kate Winslet narra documental que promueve una alimentación vegana. La aclamada actriz y ganadora del Oscar, Kate Winslet, será quien narre el tan esperado documental Comiendo nuestro camino a la extinción, cuyo propósito es exponer el verdadero costo de alimentos de animales, enfocándose en temas como la compasión, el medio ambiente, la salud y la economía. Luego del inmenso éxito de documentales como Okja, que tuvo una influencia directa en el incremento del número de búsquedas en Google de la palabra vegano, se espera que Comiendo Nuestro Camino a la Extinción tenga un impacto gigantesco. Con información del portal Igualdad Animal España.
Alicia, y ya escuchamos estas Animal News que compartimos con todos nuestros radio. Escuchas de justamente esto, ¿no? No es algo pasajero. Pensar ya esas alternativas no es algo pasajero, no es una moda, ¿no? Estamos transitando como humanidad hacia estas otras alternativas de repensarnos, ¿no?
Así es, y de alternativas más justas.
Sí, claro, para todos y todas, y sobre todo para estas especies no humanas. Y era bien importante que pudiéramos escuchar nuestras Animal News por esto de la grandeza, ¿no? Y algo que menciona ahí Tere, la cuestión de la evolución, ¿no? También pensar en que es una cuestión evolutiva y esto de pronto podrán muchas personas, muchos teóricos ahí jalarnos de los cabellos, decir, pues no se refiere a una evolución, ¿no? Porque el hombre ha evolucionado con base a la alimentación cárnica, ¿no? Pues hay que repensar, reconsiderar, y lo digo, no es un ejercicio fácil cuestionar, ¿no? No es nada sencillo porque justamente pues nos invita a romper el psique, ¿no? Tú ahí mejor que nadie podrá decirnos como qué pasa cuando rompemos el episteme, ¿no? Y ya decimos qué pasa con todo aquello que yo creía que había preconcebido y ahora me tambalea, ¿no?
Claro, pues de entrada sí es un momento difícil porque precisamente es eso, ¿no? Cuestionar lo que yo creía y entonces claro. Si lo que yo creía no es, entonces ¿qué está pasando? Pero es parte de ese proceso, ¿no? De construir y de ir acompañándolo y ir construyendo estas nuevas ideas. Así que nos van es. Haciendo sentido también.
Quiero mandar un saludo muy afectivo a Leo Gama, que nos escucha desde la Ciudad de México. Es un chico vegetariano con quien he tenido estas conversaciones, Alicia, respecto a lo que implica, ¿no? A lo fuerte que es cuestionarnos de no solamente es dejar de comer carne, ¿no? Sino también es cuestionar la relación que se tiene con las especies no humanas. Y es una invitación que realizamos a todos nuestros radioescuchas en torno a reflexión, podremos entrar todos a estos nuevos espacios de concientización, de sensibilización, sin decir que aquí no hacemos ningún juicio de valor, no son discusiones de si esto es bueno, es malo, es incorrecto, sí. Incorrecto, acercamos la información y ya que nuestro radio escucha o las personas que tienen la oportunidad de escucharnos, pues digan, va, quiero entrarle a esta nueva generación, ¿no? Por así decirlo.
Claro, y pues lo importante que es, ¿no? El acompañamiento también.
Sí, claro.
Que sí es difícil de pronto tomar esta decisión y vivir estos procesos, pues qué mejor que hacerlo acompañado.
Claro, y que se acerquen como a las personas, como lo puede ser Igualdad Animal México, pues que ya tienen mucha experiencia. Pero regresando un poquito, Alicia, ya para despedirnos a estos filósofos que han hecho, pues ahí de las suyas, en torno a los animales, una frase que reviste nuestro programa, ¿no? La no violencia lleva a la más alta ética, lo cual es la meta de la evolución. Hasta que no cesemos de dañar a otros seres vivos, somos aún salvajes, ¿no? Tenemos aquí frases de algunos filósofos, por ejemplo, Immanuel Kant. Podemos juzgar el corazón de una persona por la forma en que trata a los animales, que es algo que tú mencionabas hace rato, ¿no? De estas sociedades que podríamos pensarlas de la manera en que tratan a los animales, ¿no?
Así es, sí, había un artículo muy interesante que hablaba sobre eso, precisamente sobre cómo la violencia hacia los animales, pues es el signo de una sociedad pues muy dañada o lastimada, ¿no?
Claro, y Gandhi tiene una frase que dice, la grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados,
son
¿no?
tratados.
Lo que tú mencionas, otros que mencionan aquí otros, errar es de humanos, perdonar es de perros. Bueno, ese es un anónimo que yo sí lo quería poner porque habla justamente de la calidad que podríamos mencionar de si nosotros como humanos pronto tenemos ahí unas actitudes medio extrañas, pensar en que otros animales no se viven con la misma complejidad, ¿no?
Claro, claro, así es.
Y Buda también nos decía, dice, cuando un hombre se apiada de todas las criaturas vivientes, solo entonces será noble. Y es que ese es un tema amplísimo, Alicia,
sí.
Y un tema bien complejo, porque justo como lo mencionas, ¿no? Es cuestionarnos y es todo lo que hemos aprendido, ¿no?
Claro, y también es como el aceptar esta invitación, ¿no? El retomar estas conductas, estos comportamientos que los animales nos muestran. Ya nos decía la maestra Nelly, ¿no? Tuvimos dos guerras mundiales.
Claro.
Y la cantidad de cosas que no nos pasan también en el día a día, pues a repensarnos.
Así es, Alicia. Y en la tesitura de las invitaciones y pensar en las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, vamos a tener un evento, un conversatorio de aquí de Radio Universidad de Guadalajara. Alicia, Huellas, Pasos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Es una exposición y conversatorio para recordar a las personas desaparecidas en México. Es algo que nos atraviesa, es repensar la manera de vivirnos en un país que tiene como... Se considera uno de los más violentos, la desaparición va en aumento, pues hay que... Todos nuestros radioescuchas se acerquen a este conversatorio para conocer en voz de personas que se han organizado y que forman colectivos, organizaciones en la búsqueda de sus familiares, Fundej, Por Amor a Ellos y a Ellas y Huellas de la Memoria, que son familiares que se han profesionalizado justamente por la indolencia de los gobiernos, de las personas que se encargan de hacer estas investigaciones, ¿no? De pronto se acercan a la fiscalía y se dan cuenta que no hay una averiguación previa, que no se están llevando a cabo las investigaciones, pues esas personas y Alicia tienen que profesionalizarse. Hay madres que ya se vuelven peritos, se vuelven expertas en el tema de derecho penal, porque justamente las autoridades no cumplen con su parte. Yo creo que encontrarán en este conversatorio un espacio para conocer estas realidades de las personas que se encuentran buscando a sus familiares.
Claro que sí, y para poner en práctica, ¿no? Esto del altruismo, del acompañamiento, claro, de la empatía, de la cooperación, del amor.
Justamente lo que estamos hablando, el tema del día. Qué buen cierre, Alicia, me encantó. Me voy muy complacido porque es un mensaje bien hermoso, ¿no? Claro. Hoy estamos hablando del comportamiento moral de los animales, pero pensar en que nosotros, pues también somos parte de ello, la reciprocidad, el acompañamiento, la empatía. Y pues llegamos al final de nuestro programa, Alicia. Es un programa bien bonito el del día de hoy.
Así es, muchísimas gracias
por escucharnos. Y gracias a todos nuestros radioescuchas por ser parte una tarde más de 400 Voces Informativo Animal. De este lado del micrófono se despide Manuel Huerta.
De este lado Alicia Quevedo.
Y nos vemos la próxima semana en
400 Voces.
Hasta pronto.
Cuatrocientas Voces Informativo Animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.